Aupa entzule, egunon eguzki irratian gaude, zaude. Cuando van a dar las 10 y un minuticos de la mañana del jueves 26 de enero, aquí arranca Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos saludicos a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría y allá donde estéis a través de eguzki.eus. Ekunon. Saludico también a esas radios amigas, Garrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi y allá en el Pirineo Irati Irratia, egunon deizuela. Bueno, jueves 26 de enero, ¿qué tenemos para hoy? En una primera entrevista del día nos vamos hasta Zizur Nagusia para hablar con Ander, organizador del ciclo que hoy comienza, que hoy da inicio, inaugura una nueva edición como es Maricaroa. Después de hablar de este espacio, de este bueno, de estas jornadas para que celebran la diversidad sexual ahí en Zizur Nagusia, a partir de las 11 de la mañana daremos espacio a la tertulia de actualidad, como cada jueves. Hoy, sin embargo, nos toca de lleno ir a la actualidad municipal de Iruña. Tendremos el Arreglando Iruña con representantes de los diferentes grupos políticos de la ciudad. Ya al tiempo en Zule, ahora mismo los termómetros marcan 3,9 grados en Iruña. predicción del día nos dice que cielos nubosos con probables brumas y nieblas matinales en el tercio mitad norte, lluvias generalizadas débiles, menos abundantes y probables cuanto más al sur, con tendencia a remitir al final del día, cota de nieve entre 500 y 800 metros que por la tarde desciende entre 300 y 400 metros en el Pirineo, temperaturas en general en ligero ascenso, localmente más acusado en las mínimas. Heladas débiles, salvo en el tercio sur, que serán localmente más intensas en el Pirineo. Vientos del noroeste con intervalos más intensos en el sur y este. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre los 0 y 6 grados, en Altsasu entre los 0 y 6 grados y en Agoitz entre los minus 1 y 6 grados. Entzule, recordarte que tienes abiertas las vías de contacto. Ya sabes que puedes escribirnos un correo mandándonos tus propuestas e informaciones de tu colectivo Eragile, del barrio, lo que sea, a pasealecu@eguzki.eus. Ahí está también la vía directa del WhatsApp en el 645-44-2420, 645-44-2420. Puedes llamar también al número de teléfono 948-220758, 948-220758. Y ahí están abiertas las redes sociales, tanto de Eguzki Irratia como de Pasealecu, en Facebook y en Twitter. Can't you trust your toes? Vamos con el repaso de la información del día. Berrian irakurtzen dugu hotzaren zauriak espaloian. Bilbon etxegabe bat hil izanak jo puntuan jarri ditu kalean bizi direnentzako baliabideak eta politika publikoak. Premiazko neurriak ezarri dituzte hiriburuetan hotz boladari aurre egiteko. Eta berrian ere ikurriñak eta Nafarroako banderak atera dituzte Sadarreko armailetan. Hainbat bazkide gorritxok bi banderak ateratzeko eskatu dute, duela bi asteko partidan pairatu zuten debekuari aurre egiteko. Orduan deialdiaren antolatzaileek haserre bizia piztu zela azaldu dute. Eta naizen hirugarren gradua kendu ondoren kartzelara itzuli behar izan du Hasier Rodriguez santurtziarrak. Hirugarren graduaren kontrako helegitea onartu ondoren Hasier Rodriguez santurtziarrak Basauriko espetxera itzuli behar izan du, etxeratek jakinarazi duenez. Ostiralean manifestazioa deitu dute bere herrian. Y en Nice también fallece Rodolfo Ares, ex consejero de Interior y figura clave del PSE en este siglo. Rodolfo Ares Taboada, que fue consejero de Interior de Lakua con Patxi López como lendakari y una de las figuras principales del PSE en estas últimas décadas, ha fallecido en las últimas horas tras una larga enfermedad. Diario de noticias, el paro sube en 1.100 personas en 2022 en Navarra, según la EPA. El total de desempleados se sitúa en 32.900 en la comunidad foral. La tasa de paro se sitúa en el 10,09%. Más en Diario de Noticias, el Sindicato Médico de Navarra intenta tensar la reunión de hoy con Salud con una denuncia por riesgos laborales. Presenta una queja ante el Defensor del Pueblo por incumplir la protección de los riesgos psicosociales de los médicos. Saiz avanza que Salud ha mejorado su propuesta para tratar de evitar la huelga. We'll be right back. en Diario de Navarra, UGT y Comisiones firman un preacuerdo de convenio para la gestión deportiva tras 100 días de huelga. El texto recoge, dice Diario de Navarra, una subida salarial del 4,5% para 2022, un 4,5% para 2023 y un 3% para 2024. En Diario de Navarra también el 81% de las plazas va a estabilizarse con un concurso de méritos. El 80% de las 3.626 plazas que se van a estabilizar en la Administración Foral seguirán el excepcional proceso del concurso de méritos. Vamos con la prensa del Estado. En El País, la moderación de los precios desde agosto beneficia más a las rentas bajas. Siempre se ha sabido que la inflación es un castigo mucho peor para las rentas bajas en la medida en que poseen una menor capacidad para responder, pero las actuales alzas de precios alimentadas por la crisis energética que ha provocado la guerra de Ucrania, dice El País, han golpeado todavía más a los grupos vulnerables. Estos han sufrido mayores variaciones de precios al consumir una mayor proporción de los productos que más subían. Según cálculos realizados por el economista Diego Barceló Larrán, a partir de las estadísticas del INE, la inflación que han experimentado ha llegado a ser superior en unos 2 puntos para los hogares que ganan menos de 500 euros al mes y los que ingresan entre 500 y 1.000 euros. Si se dividen los hogares por nivel de renta en 10 grupos, estos serían los 2 colectivos que menos ingresan. Y en El País también, Turquía congela las negociaciones de entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN hasta una fecha indefinida. Las últimas manifestaciones de activistas kurdos y la quema de un Corán en Estocolmo, unidas a las necesidades electorales de Erdogan, hacen descarrilar las conversaciones. nos vamos hasta los Països Catalans, en la cabecera catalana de La Vanguardia. Un juez deja al borde de juicio a 45 policías por las cargas del 1 de octubre. El juez del juzgado 7 de Barcelona ha dado por finalizada la instrucción de la causa contra agentes de la Policía Nacional Española por las cargas policiales en distintos colegios en la capital catalana durante la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y ha dejado a 45 agentes del cuerpo al borde de juicio por delitos de lesiones, sin descartar que los heridos puedan acusarles de otros delitos como el de torturas. Y en La Vanguardia también, ya reprocha a Aragonés que busque el apoyo del PSC a los presupuestos en Madrid y con Sánchez. El presidente afirma que en la negociación tiene que haber cesiones mutuas y no una adhesión, pero la aprobación del proyecto de cuentas sigue encallada por las infraestructuras. Y vamos con el bloque de la prensa digital. En el diario.es, la Fiscalía intenta tapar las vías de agua de la reforma de la malversación para evitar que beneficie a corruptos. El fiscal general dicta unas pautas sobre cómo aplicar la reforma del gobierno y ordena aplicar la malversación agravada, aunque no haya lucro personal, además de limitar las revisiones de condenas. Y en el diario.es también, primera condena a una web por su pasividad en borrar los datos de la víctima de la manada. Una jueza de Barcelona declara al portal Foro Paralelo responsable civil en caso de que el exmilitar condenado por difundir información de la joven no pueda abonar los 20.000 euros de indemnización. Vamos con Infolibre, pieza de periodismo de investigación. Sarkozy recibió 3 millones del fondo de Borja Prado en Luxemburgo por una supuesta asesoría financiera. El expresidente francés justificó el pago en una carta al banco Edmond de Rothschild como una remuneración por su trabajo como asesor en la venta de NTV, operador privado del AVE italiano. La investigación de la red CIC a la que pertenece Infolibre pone en duda esa versión. Península emplea como director ejecutivo al hijo mayor del exmandatario Jean Sarkozy, y una sociedad de la familia de su suegro se apuntó una plusvalía de 13,8 millones en la misma operación. El presidente de Mediaset niega que su gestora de fondos contratara y pagara a Nicolás Sarkozy, quien no ha respondido a las preguntas de EIC. Y Y en Infolibre también, el gobierno enviará tanques Leopard a Ucrania de acuerdo con la OTAN, pero sin preguntar al Congreso. España toma la decisión una vez que Alemania formaliza que participará también. Defensa está coordinándose con los aliados para concretar la participación española. Podemos rechaza la opción, pero no supondrá una ruptura de la coalición. Vamos con el salto. Ayuso reparte 1,9 millones de euros entre centros de enseñanza concertada de los fondos Next Generation. Las ayudas están enmarcadas en el programa Prueba Plus, pensado para garantizar el éxito escolar del alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Entre los 46 centros seleccionados, 23 pertenecen a entidades religiosas. Y en el salto también, la reforma del Código Penal propone multas en vez de cárcel para delitos graves de maltrato animal. La reforma, que afronta su última fase en el Congreso, ha sido tachada por organizaciones de juristas como el mayor retroceso en la normativa desde su creación en 2003. Y cerramos con público. La crisis climática obliga a España a repensar sus sistemas de regadío. Los planes hidrológicos aprobados por el gobierno esta semana fijan por primera vez un caudal mínimo para el Tajo, lo que limitará en un futuro de escasez la capacidad de acometer trasvases desde esta cuenca hacia la del Segura para satisfacer la demanda de los cultivos del país, Valencia o Murcia. Cerramos con una última noticia del día rescatada de público. Unidas Podemos busca que el gobierno lidere la vía diplomática en la guerra de Ucrania frente a la escalada militar. El envío de tanques resucita el conflicto entre los dos socios del Ejecutivo de Coalición sobre el papel de España en la guerra. Desde Moncloa insisten en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumplirá sus compromisos internacionales en el marco de la OTAN y de los países europeos. Unidas Podemos pide una agenda para la paz y una posición estratégica de Europa propia e independiente. banda bilbotarra Uger, que de normal navega entre ritmos rockeros, lanza una versión en acústico de su tema Iltzeak.
Azalak batu egin gaitu, mamiaren garapenaren kontra, zarenaren kontra. Azalak batu egin gaitu, mamiak ez nausegu. Tasunaren oi hartzuna da justizia, berun pisutxuko kate parte katua. Zorrozkioak geure esportxuan minak zeharkatzen gaitu. Aurkitzen dugu izanaren ta sortu dugunaren arteko zigorra. Minak izkuntzak generoak zeharkatzen gaituzten horietenak, okelak da egurra batzen dituzte mintzea.
¿Tú que has probado el yoga, el budismo, el mindfulness, el vudú, la santería, misas negras? ¿No has probado a hacerte guskide? Igual encuentras la felicidad de ese modo. Apoyas a la radio, que te da un contenido riquísimo y que seguramente te alegre el alma y el espíritu. Son 20 euros al trimestre. Facilísimo y very cheap. Barato. Y a Doainik, tú verás, yo me he hecho. Hazte tú también.
Si buscas música, reflexión, cavilación e introspección, el Rincón de la Matahari es tu espacio ideal. Os esperamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los viernes de 8 a 9 de la mañana en la repetición. Y recuerda, hazte guskide para seguir disfrutando de un encuentro cargado de autenticidad.
Entzule, hoy arranca en Cizurre una nueva edición, ya son dos, de Maricaroa. Bueno, una edición que se va a alargar durante desde hoy hasta durante toda la semana que viene, y para hablarnos de la misma tenemos con nosotras y nosotros ya al otro lado del teléfono a Ander. Egunon, Ander.
Egunon.
Zer moduz, ongi?
Ongi, ongi.
Bueno, para empezar, igual situar al oyente, es la segunda edición de Maricaroa. La primera fue el año pasado, pero cuéntanos, ¿de dónde surgió Maricaroa? ¿Cuál fue la semillita que le hizo germinar?
Sí, pues bueno, esto fue a raíz de la Semana de la Insumisión en Cizur, en el año 2020 ya. Hicieron una semana en la que pues querían recordar ese movimiento social que hubo en el pueblo, y dentro de esa semana de la insumisión hubo una charla dedicada a la diversidad sexual, y la titularon Insumisión Marica, ¿no? Aparecía este término, el término marica, y entonces se armó un revuelo, la verdad, en el ayuntamiento de Cizur, porque había gente que no entendía el uso que le estábamos dando a esa palabra en ese contexto concreto, ¿no? Entonces, la verdad es que vimos como una necesidad en el pueblo y un poco también en la sociedad de conocer, y una necesidad pedagógica de saber cómo es ese, cómo funciona la reapropiación de un insulto, ¿no? Cuando un colectivo se apropia de una manera que se utiliza de una manera de llamarlos o de identificarlos, que se utiliza peyorativamente, para al convertir parte de su identidad, pues dejarlos sin uso, ¿no? Y a raíz de este incidente fue que se vio la necesidad precisamente de eso, de hacer como unos eventos o algo para que la gente llegara a conocer un poco la situación actual del colectivo LGTBI y de todo lo que lo rodea, ¿no? Todo lo marica, que la marica no sería solamente lo que concierne a los hombres que les gustan otros hombres, sino a todo aquello que queda fuera de la norma establecida o de la norma sexogenérica. Sí, así que también tendríamos los travestis, drag queens y también gays con pluma, etcétera.
Bueno, y de ese revuelo surgió Maricaroa, una propuesta que llegó para quedarse. ¿Quiénes formáis parte de la organización? ¿Cómo se organizan estas jornadas, Ander?
Pues la verdad es que en la organización hay gente de todo tipo. No solamente hay gente que pertenece al colectivo LGTBIQ+, sino hay también gente, pues bueno, que se identifican como heteros. Y somos todos vecinos y vecinas de Cizur, eso sí. Lo que pasa, bueno, eso, y es gente, somos gente como que tenemos claro que las actividades culturales, el cambio, la visibilización y demás debe provenir del pueblo. Entonces nos reunimos como asociación para crear eventos para el pueblo, básicamente. Sí que es verdad que, al contrario del año pasado, este año sí que el ayuntamiento, o más bien el Departamento de Cultura, de Igualdad y de Juventud, nos han apoyado económicamente. Entonces, nos han permitido también en ese aspecto crecer, ¿no? Tanto como colectivo como evento en sí.
En esa reapropiación, ¿no?, del lenguaje, de las realidades, de los conceptos, de los términos al que apeléis, bueno, este año también habéis querido hacer un ejercicio en esa línea, dando especial protagonismo a las bolleras. Cuéntanos un poco cuál es el planteamiento de este año, por dónde navegan las actividades, cuál es el objetivo de fondo y el mensaje de este año, Ander.
Sí, así como el año pasado, pues nos dedicamos más a la transexualidad, la homosexualidad y la lucha por la diversidad sexual, Vimos que se nos había quedado un poco de lado, pues bueno, el colectivo de boyeros, que también pertenece, evidentemente, a lo que es la idea de Maricaroa, ¿no? Y de la diversidad sexual. Entonces, este año, para darles como el espacio que no tuvieron el año pasado, decidimos, bueno, centrar o más bien impulsar algún evento que tuviera más relación con el tema de las boyeras y alguna también relacionada con el 8 de marzo, ya aprovechando las fechas. Entonces, va a haber, bueno, diferentes, tanto teatros como talleres dirigidos por boyeras y alguno de ellos también dirigido para boyeras, ¿no? Para que tengan también su espacio, su lugar de encuentro y su lugar de debate y que puedan estar ahí a gusto.
Pues ya se ha empezado un poquito a desgranarnos ese programa, un programa que se lanza hoy, jueves 26 de enero, a las 7 de la tarde en el anfiteatro de la ciudad, con una inauguración oficial que dará hoy inaugurado este Maricaroa. Y cuéntanos, hay un montón de actividades, no sé si quisieras señalar alguna, Ander.
Bueno, sí que es verdad que lo que nos gustaría hacer llegar al público es que el Maricaroa se compone de diversos tipos de eventos. Por ejemplo, el primer día sí que tenemos una mesa redonda donde a través de Iruñerri pues contarán un poco sobre su vida, su modo de vida, en qué consiste ser travesti, cuál es la diferencia entre travesti y drag queen. Un poco siguiendo esta idea de esta idea pedagógica, ¿no? De hacer llegar un conocimiento que normalmente dentro del colectivo es bastante conocido, pero igual la gente que está fuera del colectivo pues no tiene tan claro estos conceptos. Esa es un poco la idea de Maricaroa, ¿no? Hacer llegar la realidad del colectivo a todo el pueblo, que no sea del colectivo para el colectivo, sino del colectivo para todo el mundo. Aparte de los talleres o eventos que dan un poco más de reflexión, de debate y demás, tenemos talleres más lúdicos, como puede ser el taller de voguing, esta especie de baile barra asociacionismo, ¿no? Donde las personas más marginadas de la sociedad, como eran pues las personas racializadas y además pertenecientes al colectivo, pues encontraban su espacio seguro para expresarse. Tenemos un taller de voguing ofrecido por la Casa Anunnaki, de aquí de Iruñerria. También tenemos un taller de maquillaje drag, un poco para acercar esa exploración de los límites marcados por la norma del género, ¿no? Y aparte de eso, pues también tenemos teatro en la vertiente más cultural. También, para finalizar, tenemos un evento, una bogegawa, ¿vale? En la que organizaremos junto con la Casa de Anunnaki una fiesta donde habrá voguing, habrá música, habrá también este...
Ander.
¿Ahí?
Sí, Ander.
Vale, ahora y mai.
Pues nada, hemos perdido la conexión, pero ya la retomamos. Está aquí con nosotras y nosotros otra vez, Ander de Maricaroa. Y nada, Ander, nos estabas hablando, compartiendo la Bogue Gawa que tenéis preparada.
Sí, efectivamente. Pues es un poco el colofón a los eventos que tenemos en el pueblo, del Maricaroa de este año. Una manera un poco de celebrar, ¿no? Diversidad en Cizur. El año pasado la verdad es que tuvo muy buen éxito, un éxito bastante, bueno, más éxito de lo que esperábamos. Entonces este año, pues bueno, queremos volver a contar con la Casa de Anunnaki, celebrar otra vez esa fiesta, que yo creo que fue lo que más atrajo a la gente de Maricaroa. Y luego ya como último evento, ya eso fuera del pueblo, sí que nos hemos unido con Bideguiñes, que es una asociación que promueve las salidas al monte dentro del colectivo LGTBIQ+. Entonces, pues iremos juntos el 4 de marzo al Monte Sarville y ahí ya sí que cerraremos el Maricaroa por este año.
Bueno, nos has comentado esa Boge Gawa, que será el sábado 11 de febrero a partir de las 8 de la tarde en el Fontón Mediano de Cisurmayor. También nos has hablado de varios talleres. Yo creo que alguno de ellos requiere previa inscripción, Ander.
Sí, efectivamente. Nos tendrían que escribir un email a marika@aroa, todo junto con dos as, @gmail.com, y ya ahí nosotros le indicaríamos, pues bueno, la fecha, la hora, aunque ya está publicada, y le daríamos la confirmación.
Pues ahí está, todo este marika@aroa en ese camino, ¿no?, de reapropiarse y de reivindicar las diversidades con todos sus colores. Nos lo ha estado contando Ander de Cizur Nagusia. Bueno, que sepáis, en Chule, que tenéis también en Instagram, yo creo que tenéis, ¿no, Ander?, un perfil de marika@aroa. Ahí encontraréis el cartel y toda la información de la edición de este año, que arranca hoy jueves con esa mesa redonda donde participamos un montón. Marika Lacan se llama, ¿no?, Arte e Identidad Queer, con Rita la Perrita, Diana la Marrana, Divina Comedia y Albina Stardust. Bueno, que sea a partir de las 7 de la tarde en el anfiteatro de Cizur, y a partir de hoy pues toda una semana llena de eventos, talleres, teatros y, como no, fiesta y, bueno, y también salidas montañeras, un poco de todo, Ander, en un programa súper nutrido. Nos lo has compartido hoy con las y los enchules de Guzki Irratia. Para despedirnos, siempre lo hacemos, y brindarte también la última palabra, por si quisieras transmitir una última idea al oyente de Eguzki Irratia.
Vale, pues simplemente eso, invitar a todo el mundo, tanto de Cizur como de Iruñería, o gente que quiera venir de fuera, y recordarles que estos son eventos abiertos a todo el mundo, que no hace falta ser ni gay, ni lesbiana, ni transexual, ni travesti para poder disfrutar de estos eventos, que queremos que venga la mayor cantidad de gente posible para abrirnos a todo el mundo, y que pueden estar al tanto de nuestras novedades y demás, como bien has señalado, en el Instagram, en @marika.aroa. Y allí vamos subiendo todas las novedades que vamos haciendo, o gente que nos confirma, o eventos también fuera de marika@aroa. Así que eso, todo el mundo queda invitado y los esperamos en Cizur.
Pues nada, Ander, desde aquí eskertzea, gure deia erantzutearen, asko eta ongi gozatzea urtengo marika@aroa, indarrez beterik datorrena, kriston egitaragoarekin, así que esandakoa, gozatu, ongi pasa, eta mi esker Eguzki Irratiaren deia erantzutearen.
Es que ricasco su ey, ere, bai.
Vale, ayo.
Ayo.
No ves que me he criado con tanto muerto en la cruz, es porque llevo años luchando contra ese Dios. Si miro siempre fijo al corazón, me olvido de lo que hay alrededor.
La Plazuela estrena en el Loud de la Pena, nuevo adelanto del que será su álbum Roneo Funk Club, que se editará el próximo mes de abril.
De refrán y sentencia, la moda de Madrid a Granada no nos llega. Lo que es puro en la tierra se queda.
Yo quiero quedarme aquí.
me he criado con tanto muerto en la cruz, porque de vez en cuando voy jugando a ser Dios. Tan bueno de corazón, confundo el uno con dos y tú el creador. Quitarito la razón, me quieren por el dolor. Si miro siempre fijo al corazón, me olvido de lo que hay alrededor. Ya no quiero estar más en el lado de la pena. Me he llenado de refrán y sentencia. La moda de Madrid a ganar no nos lleva. Lo que es puro en la tierra se queda. Ya no quiero estar más.
Flamenco, flamenco jazz, flamenco rock, lo hondo y lo menos hondo en un ramito de locura. Todos los jueves a las 7 de la tarde y repetimos los viernes a las 9 de la mañana.
También en eguski.es. Hazte eguskide para disfrutar más de Eguski Irratia. Eguski Irratia, 91 y 107 de la FM.
40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de estar luchando. Eguski Irratia, 40 urte, uinak berotxe.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Van a dar ya las 11 de la mañana. Ya sabéis que los jueves en Pasealeku toca a partir de la segunda hora de programa dar paso a la tertulia, y hoy nos toca tertulia municipalista en este Arreglando Iruña. Ya están aquí en los estudios de Eguski Irratia los diferentes representantes de los grupos políticos de la ciudad, y pasamos a saludarles. Para empezar, tenemos con nosotras y nosotros aquí en los estudios a Maite Esporrín del PSN. Egunon, buenos días, Maite.
Egunon, buenos días, encantada de estar aquí.
También está con nosotras y nosotros Javier Leoz de Geroa Bai. Egunon, buenos días, Javier.
Buenos días.
Íñigo Rudi, de izquierda a izquierda, egunon, Íñigo.
Egunon, ya izquierda a izquierda por poquito tiempo ya.
Y para terminar, bueno, Borja de Euskal Herria Bildu, egunon, Borja.
Egunon, guztioi.
Bueno, Cuatrena, empezamos ya con la tertulia de hoy. En diciembre no pudimos hacer este arreglando de Iruña, igual procedía a hablar entonces de este temica, pero no lo queríamos dejar pasar. Presupuestos del Ayuntamiento de Iruña. Vamos a hacer para empezar una rondica. Si quieres empezar tú, Maite.
Perfecto. Bueno, pues el proyecto de presupuestos que presentó el Ayuntamiento de Pamplona, el equipo de Navarra Suma, que es el equipo de gobierno, lógicamente, pues para nosotros no nos satisface, en primer lugar, porque era un proyecto continuista, no aportaba nada nuevo, no tenía ningún proyecto ilusionante para la ciudad, ningún proyecto importante, era a continuación de lo que ya existía y, la verdad, bastante planos. Y con los antecedentes que teníamos, quiero recordar que en el 21 presentamos enmiendas a los presupuestos que no fueron cumplidas en su totalidad, como era el compromiso que había adquirido Navarra Suma, pues bueno, pues todos esos asuntos de desconfianza impidieron que trabajáramos en ese sentido de presentar nuevas enmiendas, porque ¿para qué? Si te las votan, las aprueban y luego no las cumplen. Por eso, pues y a la vista del proyecto que efectivamente considerábamos realmente malo, pues decidimos rechazar estos presupuestos, al igual que el resto de la oposición, que ahora cada uno esgrimirá sus razones, pero las nuestras ya las he planteado.
Javier Leoz, Geroa Bai.
Bueno, pues nuevamente Navarra Suma además ha tenido la suerte que presentaba ya por de manera repetida en nuestra Ley de Estabilidad Presupuestaria en aplicación unos presupuestos absolutamente expansivos. O sea, si en la legislatura anterior se estaban gestionando presupuestos, pongamos, de 210, 215 millones, estos estaban planteando unos presupuestos de 260 millones de euros. Pero pese a hacer esos presupuestos, como digo, expansivos, pues no había, como ha dicho Maite, ningún proyecto ilusionante. Y además, lo que se ha hecho es, se ha ido gastando todos los ahorros o los remanentes de tesorería que había en el ayuntamiento, pero no se ha cometido los grandes proyectos de ciudad que hay pendientes en la cartera. Proyectos que incluso algunos están hasta pagados los proyectos, que estoy hablando del parking y polideportivo en Santo Domingo, por ejemplo, que se gastó más de medio millón de euros en ese proyecto. En 2011 se pagaron. Se pagó en 2011 el proyecto para el nuevo puente en Trinitarios, que recuperaría zonas de larga, etcétera. Tampoco se acometen, pero no vamos a hablar de caídos en los que tampoco se ha movido nada, o otros, lo que nosotros llamamos proyectos de ciudad. Sería una pena. Y además, ya nos comunicaron que ya este año, en el 22, se han pedido 15 millones de euros de nuevo crédito. Entonces es que nos parece que además eran unos presupuestos que, además de no ilusionar y no proponer nada que animara, bueno, desde luego nosotros confianza nunca hemos tenido en Navarra Suma, luego no se los íbamos a aprobar, es que encima incrementa el endeudamiento y se ha comido el ahorro.
Íñigo.
Sí, un poquito desde fuera, ¿eh? La idea que nosotros observamos en la cuando vimos el borrador del presupuesto, lo que aparecía en prensa, que no hemos tenido un acceso al detalle, más o menos que eran la impresión que nos daba que era unos presupuestos de salida. Es decir, último año de legislatura, donde saben que no iban a contar con apoyo de ningún tipo, donde se hacen sin ningún tipo de feedback con el resto de grupos, y bueno, y la carta a los Reyes Magos, y ya está. Y entonces, bueno, pues podían haber hecho eso como otra cosa bien distinta, pero sí que recalcando una idea que he planteado ahora Javier, ¿no? El estado de las cuentas para la legislatura siguiente, bueno, digo para la legislatura siguiente porque en mayo hay elecciones, ¿en qué situación nos vamos a encontrar económicamente, ¿no? Entonces, eso sí que es una cuestión que, más allá de los presupuestos, que ya parecía que no iban a salir por ningún lado, preocupa.
Para cerrar esta primera ronda, Borja Izaguirre, Euskal Herria Bildu.
Bye. Bueno, tal y como ya dijimos en el pleno correspondiente, para nosotros nos parecen unos presupuestos engañosos, poco sociales, irreales, injustos para con quien peor lo está pasando. Ya dijimos también que suponen un brindis al sol con el dinero de todos y todas para tratar de maquillar, en año electoral además, la parálisis en la que este equipo de gobierno ha asumido a este ayuntamiento. Y no hemos dicho aquí, pero yo creo que hubiese sido, o sea, aprobar esas cuentas, el ayuntamiento hubiese vuelto a la senda del endeudamiento de la era de Barcina para financiar proyectos faraónicos injustificados, poniéndolos por delante de las necesidades básicas de las familias en este tiempo de crisis. Por eso nosotros nos hicimos unas preguntas, claro, hipotecar, que el aumento de la hipoteca, de la deuda, sea de 35 millones, digo, ¿cómo convenceremos a cientos de familias que se desviven por el sustento diario de que la prioridad para este equipo de gobierno debe ser un Civibox de 10 millones en las Torres de los Salesianos? ¿Cómo explicamos a quien espera acceder a una vivienda que se vendan parcelas municipales por 13 millones para financiar sin un plan de vivienda, sino un polideportivo? Y dicho esto, y por mostrar un poco nuestra cuál va a ser nuestra actitud de ahora en adelante, y por solucionar todos estos problemas, desde H. Bildu aseguraremos vía modificación todos aquellos esfuerzos económicos que sean necesarios para garantizar la mejor cartera de servicios públicos posibles para el ayuntamiento. Y cuando se debatan las principales inversiones, desde mi grupo impulsaremos todas las posibles dentro de nuestros 5 ejes prioritarios que ya dijimos, que son los cuidados y justicia social, vivienda, igualdad, sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.
Luego os quería preguntar, ¿no? Hablando de presupuestos, eran los últimos presupuestos que presentaba Enrique Maya, el equipo de gobierno Navarra Suma, para este final de legislatura. No sé qué evaluación política hacéis de que no volvían a salir y ya son 8 los presupuestos que no han podido salir adelante. No sé.
Yo, por recordar, como he comentado anteriormente, en el 21 presentamos enmiendas a los presupuestos que fueron aprobadas en su integridad con el compromiso de su cumplimiento, que no fue así. Y entonces nosotros, a cambio, aprobamos aquellos presupuestos. Por tanto, de 8 años que ha estado alcalde Enrique Maya, ha aprobado esos. Pero una vez comprobado, porque no sé, nosotros seguimos pensando... pues igual será un pensamiento infantil, pero para nosotros lo importante es Pamplona. Y aquí se gobierna desde el equipo de gobierno. Yo creo que, y más, en las circunstancias que se estaban viviendo, yo quiero recordar que era justo en el confinamiento, cuando todo lo estábamos pasando tan mal, todos los negocios, todo cerrado, los bares, todo absolutamente, pues nos parecía que teníamos que echar una mano para que Pamplona tuviera unos buenos presupuestos que permitiera el tener dinero para poder ayudar efectivamente a los que más lo necesitan. Y en ese sentido fue nuestro voto de confianza, pero es que el voto de confianza se ve que para Navarra Suma la palabra dada y lo que se firma, porque incluso le hicimos firmar a Enrique Maya algunos de los compromisos, son papel mojado y no se cumplen. Entonces, el único responsable y el incapaz de haber tenido más presupuestos aprobados es Enrique Maya y Navarra Suma en su conjunto. La manera de gestionar es así. Esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer, y estos son lentejas. ¿Las comes o las dejas? Entonces, claro, con esa argumentación nosotros no podíamos seguir trabajando en esa línea. Creo que nuestro grupo demostró una suficiente generosidad para intentar acordar unas cuentas mejores para la ciudadanía, y esto no ha sido posible continuar en ese sentido por el incumplimiento de Navarra Suma. Por tanto, el único responsable es él y su equipo de gobierno de que no tengan presupuestos. Y eso dice mucho con la manera de gobernar, que ha sido totalmente un oscurantismo, una falta de disposición para el diálogo y el consenso, que nos ha llevado a ese fracaso personal que yo entiendo que es perder tantos presupuestos. Creo que no tendrá ese ranking pues pocos políticos de España.
Ahí está la evaluación del PSN, los demás grupos.
Bueno, nosotros ya teníamos experiencias anteriores, no de aprobarle presupuestos, pero sí que nos había demostrado con su gestión y sus incumplimientos, que nosotros teníamos una falta de confianza absoluta con Navarra Suma y en este caso con el equipo de Maya. Por ese motivo, nunca hemos entrado a negociar presupuestos. Y además lo avisamos en varias ocasiones y yo creo que el PSOE pues pecó de incautos. Porque hay que recordar que el presupuesto es simplemente una autorización máxima de gasto. Y yo diría que ni eso. Porque incluso partidas presupuestarias que no han estado aprobadas, como por ejemplo Pasarela de la Brit, como se le aprobaron unos presupuestos, tenía partidas genéricas, las dedicó a Pasarela de la Brit, pese a que en el acuerdo lo tenía prohibido.
Que lo firmó, ¿eh?
Por lo tanto, una vez además que ha hecho eso, pues claramente nadie vamos a pactar con ellos. Pero eso ellos lo tenían muy claro en el momento en que se aprobaron los presupuestos del año 21. Si no se hubieran aprobado los presupuestos del año 21 y cuando funcionan con presupuestos prorrogados, que venían de antes, bueno, por así decirlo, hay más capacidad de control. Una vez que ya se han aprobado unos presupuestos en tu legislatura, ya has arreglado cuentas, ya las has puesto a unos niveles mejores, te puedes mantener. Entonces nosotros sí que los tres grupos de la oposición hemos trabajado conjuntamente y este viernes se van a presentar modificaciones que irán al pleno que viene. Trabajamos conjuntamente la alternativa a lo que presenta UPN, pero ya la alternativa en enmiendas está constreñida. Y repito, autorización máxima de gasto. El ejemplo lo tenemos, y no me alargo más, Rotonda de San Jorge. Aprobamos para que se haga un estudio de alternativas, pero un estudio de alternativas serio. Una partida presupuestaria. ¿Qué hace? De esa partida, creo que eran 50.000, va a gastar, no llega a 20.000, y ya dicen, es para ver si cambia algún semáforo o pone algún paso peatones. Es decir, lo que hemos aprobado, la mayoría del pleno, luego ellos aplican lo que quieran. Y no vamos a hablar, que luego hablaremos de Plaza la Cruz, en la que plantean un gasto de 2,5 millones de euros, que no hay autorización del pleno ni presupuestaria, y según ellos dicen, van a poder hacerla. Tendremos dudas, luego lo hablaremos.
Sí, ahora luego entramos en sí. La Plaza de la Cruz, alguna valoración.
Es decir, cuando la cuestión es en relación a presupuestos es con la voluntad con la cual se hacen se presentan unos presupuestos. Eso de inicio, es decir, cuando tú presentas unos presupuestos con voluntad de dialogar, de acordar, pues ya tienes una orientación. Y no ha sido ese el objeto de la legislatura. Hemos habido momentos en los cuales PSN pactó aquellas medidas tal con PSN y luego se incumplió, o sea, perdón, con Navarra se incumplieron, y ese ha sido un poco el toma de esta legislatura. Bueno,
perdón, y las enmiendas de febrero con la reforma laboral que hay ya se incumplió. Bueno,
ahí no me quiero ni acordar que les ha supuesto una escisión a UPN.
Que todo esto pues viene pues de estos varos, lodos. Entonces, unos presupuestos más que para nosotros son antagónicos con nuestras políticas sociales hacia donde mirar, pero no por ello no vamos a negar a sentar ahí a acordar. Seguramente que hay cosas que podemos hacer, lo que pasa es que para eso hace falta voluntad. Y entonces cuando lo que se impone es, como digo, como vale la redundancia, la imposición de unos presupuestos o de un modelo de ciudad basado en los presupuestos, pues difícilmente pues hacen ahí. Luego un poquito desde fuera, que esto les tocamos un poquito a los que están desde dentro, que es a los que tienen que decidir, en este grupo, en este caso mis compañeros de tertulia, los que les toca gestionar más esta parte.
Borja, desde H. Bildu, valoración política de todo esto.
Poco más que añadir, pero bueno, a diferencia de lo que comentan mis compañeros y compañeras aquí de tertulia, claro, no hay que olvidar un poco la actitud que tienen ahora Suma o UPN frente a EH Bildu. Entonces, eso, quiero decir, yo hablo desde otro punto de vista y a nosotros siempre se nos excluye o se intenta excluir. Dicho esto, yo entiendo las relaciones de PSN y Geroa con Abra Suma, pero por lo menos en algún momento han podido negociar los presupuestos o no, pero ahora, desde luego, entiendo
desde
que
este
equipo, bueno, pero déjame hablar.
Desde 2000,
Javier, déjame hablar, por favor, déjame hablar. A nosotros nunca han tocado la puerta de nuestro despacho para nada. Y además lo hacen de forma pública y lo dicen. Sí. O sea, no estoy diciendo ninguna mentira. Eso es. Con lo cual, sin más, frente a este equipo de la imposición, del sectarismo, y que además que ha quemado todo aquel puente que podía haber tenido con algún compañero o compañera de negociación, bueno, pues frente a eso yo creo que han presentado otra vez unos presupuestos que sabían de antemano que no se iban a aprobar y han hecho un poco el paripé, pero no, bueno, además en un año que han tenido el techo de gasto nunca, o sea, sin techo de gasto, cuando han podido gastar más que nunca, y han demostrado ser pues un equipo de gobierno incompetente, sin saber gestionar y sin saber llegar a ningún consenso.
Sí, me pedíais la palabra, Leo C. Maite, y luego también voy a transmitiros una idea que escribe un oyente.
Yo desde luego aclarar que Geroa Bai no ha negociado con Enrique Maya nunca, y de hecho Enrique Maya se ha quejado de ello, porque nos ha llamado y le hemos dicho directamente que no negociábamos presupuestos con él. ¿Por qué? Porque estaba incumpliendo absolutamente todos los acuerdos que tomabas mayoritariamente en pleno, no en esta legislatura. Estoy hablando ya en la legislatura de 2011 a 2015. Desde entonces, jamás hemos negociado con Navarra Suma por nuestra falta de confianza en ellos.
Yo quiero decir desde el Grupo Municipal Socialista que nosotros estamos en el Ayuntamiento para apoyar cuantas medidas consideremos buenas para Pamplona y para negociar con todos los grupos, y cuando digo todos los grupos, son todos los grupos, incluso por supuesto EH Bildu, Geroa y otros que han estado en otros momentos, porque para nosotros lo importante es eso. No estamos hablando de un gobierno, de hacer un gobierno, sino de apoyar las cuestiones que consideramos buenas para Pamplona. Y en temas sociales yo tengo que decir que coincidimos mucho más los grupos de la oposición que con Navarra Suma, y no tenemos ningún problema. Y yo en ese sentido sí que tengo que decir que el PSN está abierto a negociar con todo el mundo para cuestiones buenas para la ciudad.
No os vamos a alargar más, pero bueno, una interpelación que llega desde un oyente. Nuestro compromiso también es darles paso, y se dirige a ti, Maite. Navarra Suma es responsable, y ustedes también algo de responsabilidad tendrán, ¿no? No olvidemos que gracias a su voto es alcalde, llevamos 4 años perdidos y ustedes son tan responsables como ellos. Una moción de censura nos hubiera evitado estar 4 años paralizado. Te doy la palabra si quieres responder, sí. Maite, pero nos vamos a largar con...
No, yo desde luego respeto todas las opiniones, y sí que es cierto que muchas personas me dicen: Navarra Suma es alcalde gracias a vosotros. Que no es cierto. Que Navarra Suma, yo quiero recordar, que es alcalde Enrique Maya por ser la lista más votada. Nosotros nunca le hemos votado a Enrique Maya para la alcaldía. Nosotros, en el momento de la constitución del ayuntamiento, nos votamos a mí misma, que yo era la candidata en ese momento, y me presenté para alcaldesa, y nos votamos a nosotros mismos. Otra cuestión distinta es que la ley dice eso en los ayuntamientos. De no haber una mayoría clara, como no la hubo en este caso, ningún grupo recibió 14 votos, pues sale alcalde la lista más votada, pero no es alcalde gracias al PSN, es alcalde Enrique Maya por ser la lista más votada. Y la responsabilidad que podemos tener, bueno, pues en ese sentido yo lo he dicho, la negociación para cuestiones buenas para la ciudad, con todos. Para equipos de gobierno la responsabilidad ya no está solo en nuestra agrupación, sino que son acuerdos de partido, y porque el PSN no es una isla, y la agrupación de Pamplona no es una isla dentro del PSN y del PSOE, pues tenemos que ver todo lo que favorece o perjudica para nuestra ideología.
Vamos a avanzar con el guión, con los temas de hoy. Bueno, adelantaba Javier Leoz, la Plaza de la Cruz y el parking planteado ahí. Bueno, es un tema también que está causando debate. También las asociaciones de vecinos del ensanche se han posicionado con ello, parking de la Plaza de la Cruz. Igual a la inversa, si quieres empezar tú, Borja.
Vale, bueno, es un tema bastante extenso. Yo creo que hay que recuperar un poco este tema para empezar. Como decía Javier, claro, es un proyecto que nace del equipo de gobierno desde la acción de la unilateralidad, otra vez, sin haber hablado con nosotros en absoluto nada. Eso para empezar. Que implica nada, 2 millones, como decía Javier.
Y medio.
Dos millones y medio del ayuntamiento, que no tiene garantizado, con lo cual, yo, bueno, como dijimos en el último pleno también, es una promesa electoralista falsa. Pero bueno, es que además, como en el foro de barrio que estuvimos del ensanche, y tal y como los dirigimos los vecinos y vecinas al alcalde Enrique Maya, bueno, ya existe un proyecto que el ayuntamiento en el 2010 se gastó 250.000 euros en la redacción de un proyecto para la Avenida Galicia. Ese proyecto, fue un desarrollo de un concurso de ideas de dos años, y luego se adjudicó el proyecto. Bien, 250.000 euros. Yo voy a decir, no sé si son tirados a la basura, desde luego, pero no se emplearon para hacer el parking. Ahora, proponen hacer un parking en dos manzanas en la calle Sangüesa, talando árboles además, cuando sabemos que en el ensanche hay muy pocas calles que tienen árboles. Yo creo que eso habría que mantenerlos. Y además, es que lo que proponen es que una vez agujereado, haciendo 4 sótanos para abajo, incluso la repavimentación, no iban a poner árboles. Es una repavimentación dura y demás, y con tráfico rodado. Eso, a eso hay que añadirle también, quiero decir, la ubicación la ponemos en duda. Petición vecinal de 200 vecinos y vecinas. Bueno, y de repente este equipo de gobierno hace caso a esa petición vecinal, cuando sabemos todos durante estos 4 años de legislatura cuántas peticiones vecinales ha habido que han hecho caso omiso, incluso al revés. Podemos hablar de las callejeras que mandan por las aceras, podemos hablar de la petición de que se buscara un consenso para la zona azul en la Chantrea, podemos hablar también de la rotonda de San Dulcelay, de la petición vecinal. Además, hacen caso omiso pero resulta que ahora ahí, pues bueno, quieren hacer un parking. Yo por eso digo que eres una promesa electoral falsa, porque los números no van a cuadrar y porque había un ya había un proyecto. Y además es muy feo que hagan esto deprisa y corriendo, cuando he dicho antes que cuando se hizo lo de la parking de Avenida Galicia se tardaron 2 años de tramitación, de concurso de ideas, y ahora lo han hecho en 6 meses corriendo deprisa y corriendo. Es ciertamente dudoso. Y además vinculan un espacio precioso, o por lo menos entiendo que aunque haya tiene mucha necesidad de reurbanizar, y es la Plaza de la Cruz, que también talan árboles, ese proyecto implica la tala de ciertos árboles de la Plaza de la Cruz, pues le meten, no sé, de soslayo, o sea, de rebote hacen el parking y además vamos a reurbanizar la Plaza de la Cruz. Así, porque sí, el mismo arquitecto que va a firmar. Que por cierto, el arquitecto que firmó la Avenida Galicia es el presidente de la Asociación de Vecinos que pide ese proyecto, que además da la casualidad que ahora también es el mismo que firma el proyecto del parking de la calle Sangüesa. A mí me parece ciertamente algo muy feo y bueno, y oscuro además.
Varias sí. cosas.
Lo único, Rudy, acércate un poco al micro.
Varias cositas. Nosotros con el planteamiento de parking, la idea que tenemos es un parche a un problema que no va a tener solución. Entendemos que todo lo que tiene que ver con el Segundo Ensanche y el problema de aparcamiento, que no solo compete a Segundo Ensanche, sino también al casco viejo, que por extensión se traslada ahí, recordemos que el sector 1 podemos aparcar ahí, requiere de medidas, requiere de un repensar el espacio de lo que tiene que ver con el Segundo Ensanche, con el plan especial de Segundo Ensanche, y por lo tanto lo que nos parece es que este parking en sí mismo, este en cuestión, nos parece una santa barbaridad. Recordemos precio, 30.000 euros por plaza. ¿Quién va a ser el vecino o vecina que va a poder pagar esas plazas? 350 plazas. Es un parking diseñado, pensado para la gente poderosa y pudiente del barrio, no para los vecinos que van a currar todos los días a la fábrica, que algunos tienen sus casitas por ahí. Por lo tanto, lo que pedimos es, uno, que se paralice este proyecto ya, que se repiense la zona del Segundo Ensanche. Nosotros ayer planteamos en una nota de prensa que a partir, bueno, como medidas de cara a implantar, que a partir de las 9 de la noche Segundo Ensanche sea solo para residentes y se facilitaría bastante, y que ocupen las plazas de aparcamiento quien quiera venir a los parkings que están vacíos de noche, y dejémonos de construir obras faraónicas que no tienen mucho sentido en este momento sin haber planteado otras alternativas al vecindario en su conjunto, no para 350 personas. ¿Creemos de verdad que 350 plazas solucionan el problema de aparcamiento en Segundo Ensanche? No, no lo solucionan en absoluto, para nada. Para nada. Entonces, ¿queremos dar una solución al vecindario del Segundo Ensanche casco viejo? Planteemos medidas integrales. Veamos cuál es la situación real. Está el plan especial del Segundo Ensanche, donde creemos que eso se tiene que abordar, que esta cuestión se tiene que abordar dentro de todo ese plan, y no un parche por aquí, un pucherazo por aquí y un poner la manga por el otro lado. Entonces, por nuestra parte, totalmente contrarios a este parking. Totalmente contrario, ni al proyecto, ni tan siquiera que salga el proyecto, sino a otro tipo de implantación de medidas que sean favorables al conjunto de vecindarios y no a una minoría pudiente.
Javier Leoz, lo hago ahí.
Bueno, este parking se planteó por una supuesta iniciativa vecinal, y bueno, digo supuesta en un sentido, y luego explico que no en otro. Sí que hay más de 200 personas que han presentado esa iniciativa y aparecen con sus domicilios, etcétera. Unos en el Segundo Sánchez, otros no. Pero eso lo ha promovido o lo ha gestionado, pues parece ser una agrupación en la que está una persona que es quien hizo el proyecto de Avenida Galicia y quien ha hecho este proyecto. Entonces, bueno. Y eso se presentaba, por cierto, eran esos 200 que estaban dispuestos a pagar con un cálculo que habían hecho de 20.000 euros por plaza. Entonces, esto cambia. El plan actual, desde luego, ya no son 20.000, sino que son 30.000, que es un salto, desde nuestro punto de vista, importante. Dicho esto, lo que nos ha llamado la atención y por lo que nosotros en este momento decimos que no se puede continuar con este proyecto es que este proyecto no ha sido presentado en el ayuntamiento. Está en un proceso de información pública, se puede tener acceso vía web, ya, pero los concejales y en el ayuntamiento trabajamos estos proyectos de otra manera. Ayer mismo se plantea el tema de carriles bici y, bueno, la reurbanización de la zona de Monasterio Irache con Cuesta a la Reina, tal. Hombre, te vienen, ves el proyecto, analizas y haces propuestas de cambio. Ayer hicimos propuestas de cambio, pues un paso de peatones que se quitaba a poner. Es decir, miramos todo, pero lo mismo miramos cuando en un edificio se va a hacer un ascensor. miramos el proyecto, lo vemos, lo analizamos con los arquitectos de gerencia de urbanismo que explican y tomamos decisiones. Ah, no, este proyecto, es decir, que hace un tajo en medio del ensanche, que es la calle Sangüesa, importante, que supone muchas cuestiones de movilidad, que había otra alternativa en Abadía Galicia y además que se reurbaniza todo el espacio de Plaza de la Cruz, es decir, un proyecto muy importante, Navarra Suma ha decidido que ni lo presenta en la Comisión de Urbanismo o en Gerencia de Urbanismo para que podamos analizarlo, ver qué alternativas hay y ver incluso si se va a hacer la reurbanización de Plaza de la Cruz, cómo queremos esa reurbanización, ¿no? Viene todo hecho y sin verlo. Pero es que además asumen un compromiso, porque el coste es 13 millones y medio, de los cuales explico. 11 los asume la empresa que haga el parking. Venda o no venda los parkings, se les saldrá rentable, no les saldrá. Vamos, no es su problema, pero bueno, ahí el ayuntamiento no se juega un duro en principio. Pero el ayuntamiento va a hacer una inversión de 2 millones y medio de euros. No se puede contratar 2 millones y medio de euros de compromiso del ayuntamiento sin que exista una partida presupuestaria o un compromiso al menos de aprobar esa partida presupuestaria. En fin, nos parece un auténtico escándalo. ¿Nos posicionamos en contra del parking? No en este momento. Tampoco a favor. Queremos estudiar qué alternativas hay. Y en el PEAU se plantean varias. Y nosotros creemos que unas, en muchos casos, no excluyen a otras. Rudy Íñigo dice que, claro, esto no va a solucionar el problema. No. Pero que hay que hacer aparcamientos subterráneos para vecinos. Sí. Otro tema es si parte tienen que estar subvencionados o no por los problemas de aparcamiento. Y yo hoy te diría, más en el casco antiguo que en el segundo ensancho. Claramente. Yo, por ejemplo, creo que el parking de Santo Domingo, que somos partidarios de que se haga, desde luego ese parking sí tendría que contar con ayudas por parte del ayuntamiento. Porque es el propio ayuntamiento el que ha hecho que toda la zona del casco antiguo esté prohibido aparcar a los vecinos. De facto. Vale. El segundo ensanche tendríamos dudas. Gracias.
Maite.
Para nosotros es una evidencia que existe un grave problema de aparcamiento y seguro que los vecinos y vecinas que viven por allí nos lo pueden demostrar, pero yo además he vivido un tiempo en el segundo ensanche y era pues prácticamente imposible. Si vas con coche, te pasas el rato dando vueltas hasta que encuentras un sitio. Entonces, ¿qué es necesario? Yo creo que es evidente. El que haya un parking para vecinos y vecinas no quiere decir que eso vaya a incrementar el tráfico, sino que, bueno, de acuerdo, no solucionarás a todos los vecinos, pero si esos vecinos y vecinas están dispuestos a pagar ese dinero, pues haya películas. Esa es una iniciativa que es privada y se puede. Nosotros entendemos que no estamos en contra, si por supuesto cumpliendo los criterios urbanísticos y en una zona que efectivamente no sea perjudicial para el resto de la ciudad. Pero lo que desde luego estamos totalmente en contra es de que se licite a la vez que el parking, y de hecho hemos hecho una consulta, a ver el interventor que dice, de la Plaza de la Cruz, que se licite la Plaza de la Cruz, la reurbanización, a la vez que el parking, con un dinero que no existe. Con un dinero que no existe en el ayuntamiento, con 2,5 millones, cuyo proyecto efectivamente no conocíamos, lo dio a conocer Navarra Suma en una rueda de prensa, ese es el respeto que tiene a los grupos de la oposición de este ayuntamiento, y luego hemos conocido el proyecto porque ha salido público en el BON, cuando ha salido a exposición pública. Entonces, tenemos la información de esa manera, pero desde luego no se ha visto, como bien se ha dicho, en Comisión de Urbanismo, y desde luego no estamos de acuerdo en principio con la reurbanización que Navarra Suma planteó. Nos parece que si reurbanizas una zona es para quitar sitio al coche y cederlo a los peatones y cederlo también a movilidad sostenible, carriles bicis y demás. No estamos de acuerdo en que se reurbanice la plaza y se queden alrededor prácticamente todos los coches aparcados igual que están en este momento. Pues ¿qué reurbanización es esa? De acuerdo, cambiarás las losetas del suelo, pero es que eso no tiene que ser una transformación que haga una ciudad más amable, más sostenible de otra manera, no en el sentido que está planteado, dejando todos los coches alrededor igual que están en este momento. Por tanto, nosotros, si tuviéramos que votar una modificación de presupuesto en ese sentido, bueno, modificación de presupuesto es que no sé dónde van a sacar el dinero, porque no hay. Eso es que es gravísimo. A mí me parece que no puedes licitar una obra cuando tú no te metes a comprar una cosa cuando no tienes nada de dinero, que es el caso que está ahora mismo el Ayuntamiento de Pamplona. Por eso me parece y me da la sensación que todo esto se va a quedar en un brindis al sol. No sé, yo tengo esa intuición.
Me pedíais la palabra Borja Íñigo, os voy a poner un poco de brevedad porque tenemos un montón de temas
aún. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que de manera muy acertada, Rudy antes ha comentado el PEAU, el Plan Especial del Segundo Ensanche. Claro que se puso en marcha la legislatura anterior y con unos objetivos muy claros. Claro, reurbanización, recuperar el espacio público para el peatón. Y yo entiendo, yo entiendo y además incluso coincidimos, o sea, con la preocupación del aparcamiento en el Segundo Ensanche, obviamente sí, pero para eso está también el documento urbanístico, es el PEAU, que además no contempla este parking de la calle Sangüesa. Es que no lo contempla. O sea, me parece una barbaridad. Y como decía antes Rudy, es un parcheo, es una invención. O sea, dentro de ese cascarón no hay nada. Por razones económicas, como se ha explicado, como lo ha explicado antes Javier de manera muy adecuada, y es que no hay. Entonces, es una promesa electoral falsa. Eso para empezar. Además, claro, este parking, que está a menos de 100 metros de la Avenida Galicia. Es curioso, porque el alcalde en aquel foro de barrio decía, no, porque es que dicen los vecinos que está muy lejos la Avenida Galicia. Bueno, pues está ahí, está a menos de 100 metros, y luego tenemos Maristas, y el nuevo parque de Maristas. Dicho esto, también me parece que esto tiene visos de ilegalidad por una cuestión también económica, y voy a decirlo. El proyecto de la Avenida Galicia, bueno, claro, iniciativa privada, el ayuntamiento se gastó un cuarto de millón, ¿vale? Y ahora se ha gastado un dinero, que no sé exactamente cuánto es, pero para unas catas de los árboles de la Plaza de la Cruz, y 15.000 euros para la redacción de un proyecto que cuesta 9 millones de euros. Esos honorarios no llegan ni al 1% del presupuesto de ejecución material. Eso, claro, lo han tramitado como un contrato menor. Yo ahí veo, ciertamente, o sea, irregularidad por todos lados, y eso hay que denunciarlo. Y otra cosa, ¿por qué no hacen un concurso de ideas para la Plaza de la Cruz, como hemos hecho para Paseo Sarasate? ¿Por qué? ¿Qué quieren esconder? ¿Qué quieren hacer? Nada, imponer un proyecto pues cara a las elecciones. Que no,
Rudy, brevemente, sí.
Maite, has dicho, si es una iniciativa privada, la iniciativa privada que afecta a miles de personas en el espacio público. Por consiguiente, no puede justificarse un parking de 300 plazas que va a durar. ¿Durante cuánto tiempo va a durar esas obras?
Las obras van a perjudicar, pero luego una vez que esté reurbanizado...
¿A quién va a beneficiar? A los 300 que están ahí.
A los propietarios.
A los 300, lógico, que están ahí, que no son muchos de ellos vecinos. Digo, solo un segundito. La iniciativa, acabo rápidamente, la iniciativa privada no lo justifica todo. Son 350 plazas que nos parece que afectan, va a tener una afección durante mucho tiempo al conjunto de vecindario. Dos, insistimos, fuera del horario de zona azul. Cuando acaba la zona azul, un poquito más de sequía a partir de las 9 de la noche, en el segundo ensanche, que aparquen solo los residentes, como ocurre en el casco viejo. Es medida que afecta y beneficia al conjunto de vecinos. Tres, hay dos asociaciones, una que es favorable al parking y otra que no lo es, de la cual no se ha hablado. Y tres, por hablar del impacto ambiental, nos parece, sinceramente, que hacer un parking que para 300 personas, 30.000 euros, cuando no abarca el conjunto del problema, nos parece una santa aberración. Y por consiguiente, nosotros, si entramos en el ayuntamiento que esperamos entrar, va a ser una clara oposición a este parking, porque entendemos que hay otras formas de hacer ciudad.
Os vais a encender el debate, pero no tenemos mucho tiempo. Leo, favor.
No es ampliar el debate, es recordar el tema del arbolado. Ahí me produce sonrisa la actitud de Navarra Sumá y de Fermín Alonso. Recuerdo que en Paseo Sarasate, ante unos informes de unos proyectos en los que había paisajistas especialistas en temas de arbolado, de jardinería, como queramos llamarlo, es decir, Fermín Alonso lo que hizo es informes desde el área de jardines del ayuntamiento para decir que lo que decían esos especialistas, nada de nada. Ahora, en este aparcamiento, solo informan, es decir, especialistas en jardinería y en arbolado, que pues van dentro del proyecto, informan. Ya le hemos dicho, pues que también Jardines haga el preceptivo informe, que no es preceptivo, perdón, haga el informe. Ya veremos cómo no va a haber informe de Jardines a este respecto.
Vamos a avanzar, si os parece, con los temicas de hoy y por rotar un poco el orden de turno. Si quieres empezar tú, Íñigo, Rudy, nos vamos, bueno, hasta los barrios. El Ayuntamiento de Pamplona ha dejado recientemente sin almacén a la coordinadora cultural de Arrosadía. ¿Qué os inspira?
De esto hemos venido hablando mucho a lo largo de todas las tertulias mensuales que ha habido. Cuando no han sido los olencheros por las aceras, ha sido uno, pues una más de lo mismo, ¿no? El problema es que en este caso en una prohibición concreta, como hacer una paella en la calle y tal, en este caso tiene una connotación más grave, porque es que ha dejado sin locales a un barrio, ¿no? No sé si en este momento en qué situación se encuentran, pero evidentemente nosotros lo que planteamos es que esos, ese espacio que utilizaba los grupos de barrio de Rosalía se han devuelto de forma inmediata. Pero es la política de tratar de alguna forma de dinamitar todo el tejido asociativo que llevamos practicando desde hace tiempo, ¿no?
Javier León.
Bueno, siguen en la misma línea. Hay y había un problema viejo. Que nosotros, me acuerdo, cuando estuvimos gobernando lo teníamos detectado, pues ocurría en CECIS y ocurría en centros de este tipo, pues que se habían dado llaves y estaban descontroladas el número de llaves, el uso, las entradas, había... todo eso era cierto, vale. Pero hombre, ante eso la solución, actualmente hay unas soluciones técnicas sencillas y baratas, porque ahora se hacen unas llaves que no admiten copia más que quien tiene la tarjeta, por lo tanto das una llave, hay un responsable, etcétera. Y incluso hay unos sistemas que controlan cuándo se entra y cuándo se sale sin ningún problema. Pero ante ese problema, ¿qué hace el ayuntamiento? Pues lo aprovecha. ¿Y cómo aprovecha? Pues me cargo el almacén de la Coordinadora Cultural de Arrosadía. ¿Por qué? Porque las actividades que hacen no les gustan. ¿Por qué no les gustan? Porque no las controlan. Y en el fondo es esto. Es una sensación de que parece que trabajan en contra del movimiento asociativo de esta ciudad. Y eso no tiene el menor sentido.
Maite.
Yo en ese sentido también tengo que decir que nos falta información. Nos falta información porque entiendo que el equipo de gobierno tenía que habernos hablado públicamente y explicar cuáles han sido las razones, que algunas tendrán, quiero pensar, que no sea un capricho, porque de la otra manera también me parecería tremendo que sin un motivo que se pueda defender retires el apoyo a un colectivo. A mí me parece que todos tenemos que ser irrespetuosos, los colectivos y el equipo de gobierno. Y si hay razones, explicarlas públicamente, porque será la manera de dar luz y taquígrafos a por qué se hacen las cosas. Yo no puedo entender que por un capricho se quiten las llaves a un colectivo de poder acceder a un espacio. Me cuesta creer, pero insisto, la falta de información es la permanente de este equipo de gobierno y la falta de transparencia. Y eso es lo que pienso que debían hacer, informar.
Borja.
Sí, dices que te cuesta creer. A mí no me cuesta creer nada, en absoluto. Y yo no creo que sea solo falta de...
¿Por capricho?
Sí, bueno, no sea... Bueno, yo creo que Javier...
pero si queréis os lo leo.
Lo ha expuesto muy bien. No, déjame terminar. A ver. Más allá de la información o no, o las razones, como decía, soluciones técnicas que decía Javier, cuidado. Primero son las maneras. Las maneras de tratar a la gente. Entonces hay dos maneras de gobernanza. La del diálogo, negociación... escuchar, solucionar, acercarte a la gente, o el control, la imposición, y es lo que hace Navarasuma, UPN. Como bien ha dicho Javier, porque no les gustan, no les gusta, ¿qué no les gusta? Lo que hacen los colectivos. Pero vamos a, es que los colectivos de esta ciudad, de manera, ojo, voluntaria, trabajan para pues las actividades socioculturales, lúdico-festivas, para los barrios, de manera voluntaria, con lo cual el ayuntamiento lo que tiene que hacer es facilitar espacios y trabajo a toda esta gente, toda esta buena gente que trabaja para el barrio. Claro, que no les gusta lo que plantean, bueno, en algunos casos sí, otros no. Entonces el ayuntamiento lo que tiene que hacer es facilitar la actividad y el trabajo de esta gente voluntaria y de estos colectivos, en mi opinión. Vamos
a ir avanzando, no hay muchas discrepancias en torno a este tema. Seguimos. Pasarela de la Brit le ha costado una nueva reprobación al alcalde de Maya por parte del Pleno del Ayuntamiento de Pamplona. Si quieres empezar tú, Maite, ya que esta última reprobación la propusisteis vosotros, el PSN.
Pues sí, porque, mire, hemos reprobado tantas veces la gestión del equipo de gobierno en la pasarela que es que ya no nos quedaba otra que reprobar al alcalde. porque de verdad lo que está pasando es un auténtico despropósito, un derroche, una vergüenza, una vez más actuando con opacidad, falta de transparencia total, haciendo todas las modificaciones presupuestarias y los gastos extras, pues mire, una el 5 de julio, a ver si a cualquier persona le parece normal reunirse corriendo el 5 de julio, víspera de San Fermín, pensando que no lo vamos a ver, y es que miramos todos los papeles, entre tantos, pues al final lo miramos todo. Una modificación el 5 de julio, otra el 1 de agosto, me parece recordar, digo de memoria, era agosto seguro, y otra en los puentes forales. Como lo mismo ha pasado, y a finales de noviembre otra modificación, lo mismo que pasó con la prueba de carga, que la hicieron sin avisarnos tan siquiera a los grupos de la oposición de que se iba a hacer y cuándo se iba a hacer y demás. Por tanto, como es todo un despropósito, un derroche, insisto, este empeño en esta huida hacia adelante, en gastar todo lo que sea preciso en esa pasarela para luego hacernos la foto de campaña ahí en la pasarela arreglada, pues a mí me parece que las personas informadas que de Pamplona, cuando sepan por fin que la pasarela se va a abrir, que espero que sea pronto porque ya realmente poco queda, pero sepan que la hemos pagado no una vez, ni dos, tres veces la misma pasarela. Y una obcecación de no haber querido tan siquiera estudiar, que ya no lo digo que había que hacer, vamos a estudiar si compensa el poner una nueva, porque al final hubiéramos tenido una nueva y no una súper arreglada, porque yo creo que de la pasarela antigua no queda nada más que se ha puesto muchísimo metal más y hasta el suelo se va a cambiar absolutamente todo.
Javier Leoz.
Bueno, yo recordar que en el año 16 hubo que cerrar la pasarela, desde donde se detectaron todos los problemas, y que UPN en aquel momento decía, vamos, a Joseba Sirón y al equipo de gobierno en el que estábamos gobernando en aquel entonces, nos habíamos empeñado en tirar esa pasarela y cerrarla por ir en su contra. Claro que ellos llegaron el 19 y le iban a abrir casi inmediatamente y estamos ya en el 2023. A todo esto, nosotros, cuando ya se hizo el proyecto de arreglo de la pasarela y dado el coste que en aquel momento tenía, que eran 400 y pico mil euros, que luego se ha ido mucho más, nosotros planteábamos que había que estudiar si nos merecía la pena una nueva o reparar esta. Sabíamos que una nueva iba a costar más. Teníamos claro que los 600 y pico mil euros que costó hacerla en su momento. Pero tendríamos una pasarela nueva. Y en este momento tenemos una pasarela vieja, arreglada, en la que hemos gastado 1,3 millones de euros. Otro apunte, tramitación. Si tú de una obra estás seguro y crees que se está haciendo bien, eres transparente. Y en el 99% de las obras de este ayuntamiento, cuando hay que alargar el plazo por el que estaba la obra, previamente a que termine el plazo, justo cuando termina el plazo, nos vienen a urbanismo, a gerencia, y aprobamos la ampliación de ese plazo. Es decir, si va a terminar en junio, en junio vienen y dicen, oye, hasta septiembre, ¿vale? En este caso no. Siempre vienen que una vez ha pasado el plazo, vienen y amplían el plazo. Pero lo mismo han hecho con el presupuesto. Porque la última modificación de presupuesto que se ha hecho, que ha sido en diciembre, es ya un presupuesto, un gasto que ya se ha realizado. Oiga, no, cuando además ves el expediente, se sabe previamente, pero no quieren enseñarlo, quieren taparlo. Pues es una cosa absolutamente ridícula. Pruebas de carga, lo mismo. Es que hemos estado más de un mes que la única noticia que teníamos era porque el Diario de Navarra nos había comunicado que las pruebas de carga se habían superado con buena nota. Dices, con buena nota, que será un 6, un 7, un 9, ni idea. Hemos pedido que se nos expliquen las pruebas de carga, que sí se nos han hecho llegar al final tras mes y pico. No les da la gana de explicarlo. ¿Por qué no les da la gana de explicarlas? ¿Qué pasa? ¿Que no están seguros? Porque yo, con franqueza, soy abogado, cojo una prueba de carga y entiendo, pues no mucho. Y cuando hemos tenido problemas de este tipo, han venido los ingenieros y han sido capaces de explicárnoslas, hemos entendido, hemos podido preguntar y entonces nos hemos sentido seguros. Pues de esta forma no les da la gana. Es una más de Navarra Suma.
Íñigo Rudy.
Muy rápido, digo, esta pasarela lleva más tiempo cerrada que abierta desde que se inauguró. Es el ejemplo claro de la chapuza, de la arrogancia y de la desfachatez y del despilfarro. Digo todo esto porque Javier ha recordado cuando tuvimos que cerrar la pasarela legislatura 2015-2019, sería bueno tirar un día de hemeroteca todo lo que nos cayó entonces, por tomar unas decisiones que lo único que pretendíamos era, en función de una serie de informes, poner en valor la seguridad de las personas que pasaban y transitaban y de los coches que pasitaban por ahí. Algún día tiraremos de Meroteca y tiraremos de los grandes titulares que nos caía de Navarra Suma. Desde entonces hasta ahora, la que ha caído han sido millones y millones, y pasta, en empeñarse en hacer algo que no tenía mucho sentido sobre la lógica técnica, sobre haber parado, haber cogido a quien correspondiese y no meter informe, es decir, no meter dinero público para ver cuál era la mejor de las opciones que habían encima de la mesa. Que había varias. ¿Por cuál se ha optado? Por parece ser el peor. O sea, porque ha costado muchísimo tiempo y muchísimo más dinero con prórrogas de presupuestarias que han ido aumentando el presupuesto. A día de hoy sigue estando cerrada.
Borja, Isabel,
bueno, yo la verdad es que es un tema tan manido ya, y es que, por añadir, porque es que todo lo que habéis dicho es cierto, y lo que dice Rudy también, ha hecho un breve histórico que me ha gustado, porque así partimos ya del 2019. Es que, por un empeño político otra vez, y es que estos rascan y rascan el bolsillo de los ciudadanos para sus intereses particulares, y no puede ser así, y esto no se les puede perdonar. Es decir, ellos dijeron que iban a abrir la pasarela en 15 días. En 15 días, una promesa falsa más. Pero no solo eso, ya es el 1.300.000 que vamos gastados de dinero público, en un empeño político, nada más. ¿Por qué no se quedaron con lo que decían los informes técnicos profesionales del 2018? Es que no lo entiendo. Entonces, y luego, además, a partir del 2019, durante estos 4 años, ¿qué ha sido? Ha sido un despropósito total y lleno de irregularidades. Contrato ilegal, que no lo decimos nosotros, lo dijo el TAN, al Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros hace un estudio para ver qué tal está la pasarela. Total, se le adjudica el proyecto al que había hecho el estudio para ver cómo estaba la pasarela. Hombre, volvemos un poco otra vez al oscurantismo y a lo feo de la calle Sangüesa. Pero a este señor, a este técnico, o a este ayuntamiento, equipo de gobierno, dice que va a costar X, y ya vamos... Mira, el desvío de lo que iba a costar ya el 36,34%. El retraso va acumulado el 180%, pasando de los 105 días que dijeron que iba a costar ya más de los 300 días. Y a esto hay el despilfarro, además, del aumento del 100% del alquiler del andamiaje. O sea, es un despropósito. No lo han calculado. Es una gestión nefasta. Nefasta en todos los sentidos. Y me vuelvo a insistir, por esta gestión nefasta y errática, por empeño político del alcalde, de Enrique Maya, pues nos está costando otra vez eso, tener una pasarela cerrada no sé cuántos años, un dinero público pues que no merece la pena gastar ese dinero, y luego yo creo, y por terminar, yo creo que a día de hoy queda demostrado que, sin duda, una pasarela nueva hubiese sido la solución más rápida y jurídicamente la más adecuada y la más barata.
Un pequeño apunte que se nos olvidaba a todos, perdón, sí, pero que lo hemos pedido todos. Cuando estaba la obra, pedimos una visita a la obra para que se nos explicara cómo estaba aquello, etcétera. Se han negado totalmente. Cuando nos llevan a ver obras a mitad de hacer, que no tiene ningún sentido a perder el tiempo, pero esta no han querido que la viéramos ni de lejos ni de cerca. Solo la pudo ver el señor Maya desde un rincón del lápiz.
Javier, las pruebas de cara que hayas comentado antes, ¿sabes por qué no nos las han pasado? Que por fin... Además, después de... Nosotros las pedimos en el 7 de diciembre, el 10 de diciembre. Si las pruebas se hicieron el 7, nosotros ya pedimos el 10 por registro. Pero cuando nos han llegado las pruebas de carga, las conclusiones dicen que la satisfacción es media.
¿No media. Has tenido buena nota, como dice el...
Media,
tío.
Media. O sea, aprobado, sí, raspado.
Pero la conclusión,
pero eso no lo han dicho.
Que son satisfactorias, ¿eh?
Sí, sí,
en
sí.
La conclusión, digo, por decirlo todo.
Sí, pero dice media, satisfacción media, que hay que leerlo todo bien las conclusiones.
Tras 1,3 millones de gasto. Pues cojona.
Pero Maite y Javier, yo creo que os tenéis que ir ya por cuestiones de agenda. Nada, si queréis rápidamente os planteo el último tema y me quedo con Íñigo y Borja. Perfecto. Una primera intervención. Nada, los actos del privilegio de la Unión, que los ha presentado Navarra Suma, un 600 aniversario que se celebrará allá por septiembre de este año y se presentan ahora. Si queréis un pequeño comentario con este tema.
Pues la verdad que es una más en la misma tónica que hemos hablado todos los temas anteriores. Falta de información, opacidad total en la manera de gestionar, ¿qué les costaba un acto que es como fruto del consenso de la unión de los tres burgos que estaban todo el día entre guerras y alcanzaron ese consenso pues para homenajear ese evento 600 aniversario? Que no es más lógico hablar entre los grupos, proponernos lo que se van a hacer estos actos y darlos a conocer y después ya públicamente, por supuesto. Pues bueno, nos hemos enterado por una rueda de prensa. Yo no los valoro ni buenos ni malos, porque la verdad no hemos tenido opción para ello. Y además lo grave que es que lo que se hará, lo que se vaya a hacer será después de esta legislatura, es para la siguiente, que ni tan siquiera yo espero y deseo que no estén ellos. Lo lógico hubiera sido que los hubiéramos acordado entre todos, pero es una más de Navarra Suma.
Javier Leoz, antes
en el mismo sentido, Navarra Suma está en plena campaña electoral y en este caso le ha dado igual ciscarse en el privilegio de la Unión, que se supone lo que pretendía era la concordia y la unión de todos los pamploneses, y es lo que estamos conmemorando. Lo presenta unilateralmente, lo presenta como una rueda de prensa electoralista. A mí me ha recordado a la, también la presentación que hicieron de los cinco toros, que falta el sexto, en los corralillos, que en la que estaban Fermín, Alonso, Ana Elizalde y Enrique Maya. Es que además, que han estado dos áreas más el alcalde para hacer esa pifia. Con perdón, pero eso sí, si de normal nos llevan a que visitemos todo tipo de obras y nos pasean por todos los lados sin que tenga ningún sentido, en este tipo de cuestiones no quieren que aparezcamos. Y en el privilegio de la Unión, ¿qué se ha pedido? Que en junta de portavoces todos trabajemos en consenso y que no sean actos y no se presenten con fines electoralistas. Que eso es lo que debiera ser el privilegio de la Unión.
Pues nada, Maite y Javier, gracias por haber acudido a este espacio. Os tenéis que ir. Íñigo, Rudy y Borja, si no os importa, os quedáis unos minuticos más conmigo. Si queréis seguir con este tema de los actos del privilegio de la Unión.
Menos privilegio y más unión, siempre lo hemos dicho. Entonces, partiendo de esta premisa, no sé qué hipoteca nos va a dejar Navarra Suma para estos actos que son en septiembre. Hay un cambio de legislatura. Hay unas elecciones en mayo, no sé cuánto va a dejar de firmado y nos vamos a ver obligados a tener que tragarnos en los actos del privilegio de la Unión. Nosotros hemos sido siempre contrarios a la forma en la cual se han celebrado, con los trajes, con no sé qué. Creemos que hay otras formas de hacer, que hay otras formas de consensuar. Y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero siempre nos hemos quedado con ese lema de menos privilegio y más unión.
Sí, yo tengo poco que añadir también, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado. Pero bueno, más allá de lo que representa, ¿no? Aquel o que representaba aquel tratado de 1423, yo creo que lo que esto se va a dar más veces, yo creo, de aquí a mayo. Yo creo que buscan la confrontación y la provocación, y como saben que en septiembre no van a estar gobernando, pues no les queda otra que dejar su impronta, o querer dejar su impronta de imposición y demás. Entonces, pues, un poco más. Y no sé si teníamos la bandera, Bastil.
Ay, nada, vamos seguir, vale. No sé dónde os habéis quedado, he tenido que salir a abrir la puerta.
Los privilegios y la unión y los privilegios, que no se sabe muy bien qué es antes de huevo o la gallina.
Bueno, tenemos aún unos minuticos, otro temica que teníamos para hoy, aunque sea brevemente, no creo que haya mucha discrepancia. El tema de la bandera XL, bueno, Borja, antes de cerrarme, ¿queréis añadir algo más?
Sí, lo del mástil, digo, la bandera.
Vale, sí, eso pero, sí, pero sí, por introducirlo, ¿no? Sí. Esa bandera XXL de la Plaza de los Fueros, que se volvió a venir abajo y...
Pero sí, más allá de que también nos quieran buscar un poco en... o busquen la confrontación con el resto de grupos, sobre todo con los abertzales, ¿no? Con el tema de la bandera. Nosotros no tenemos nada en contra de la bandera, pero una vez más, aparte es una ocurrencia de este alcalde, y otra vez, sin haber consensuado y nada, es otra chapuza más de gestión. Es que, de verdad, y lo cuento, lo quiero contar brevemente. Colocan la bandera. Nosotros pedimos el expediente por registro, si no a nosotros, a nuestro grupo no nos lo dan, por registro. Y a mí me dicen que no hay expediente. Y yo les dije, hombre, a ver, entiendo que en una instalación de una infraestructura como esta habrá un proyecto técnico. Me responden al correo electrónico, me dijeron, bueno, sí, es verdad. Las obras ya habían comenzado, estamos hablando de mayo. Y cuando inauguraron la bandera, el mástil y la bandera, resulta cuatro días antes me mandan un proyecto técnico un proyecto técnico sin ningún expediente de contratación, sin ninguna invitación a ninguna otra empresa, de una empresa de Granada que se dedicaba a esto, con un coste que decía que iba a costar 90.000 y al final, porque pedimos las facturas, H. Bildu pidió las facturas y vimos que todo en total ya costaba 180.000, o sea, una mentira más de Enrique Maya. Pero no solo eso, es que el proyecto se terminó y el proyecto técnico que presentaron era de la misma fecha que se terminó la obra. O sea, iniciaron los trabajos sin proyecto técnico. O sea, eso me parece pues una aberración. Una aberración y la gente lo tiene que saber. Entonces, claro, buceas en el expediente y ves que, por un lado, han contratado a una empresa de Granada, luego está la contrata, que no se dedica a colocar mástiles, obviamente. Y luego está la empresa de iluminación, y yo decía, y decían, se ponía muy digno el alcalde, decía, voy a pedir responsabilidades. Y digo yo, ¿pero a quién vas a pedir? ¿A quién vas a pedir? Pídele primero responsabilidades a tu concejal delegado, que es Fermín Alonso, que lo que ha hecho es una chapuza de contratación. Pero claro, que a la empresa de Granada, a la empresa de iluminación, que también colocaba el motor para subir y bajar la bandera, o a la contrata, ¿a quién va a pedir responsabilidades? Todavía no la ha especificado.
Iñigo.
Esto es pasarela capítulo 2. ¿No? Ya en menos de un año ya ha habido dos incidencias. Se rasgó la bandera por el viento, hubo que cambiarla hace unos meses. Ahora con el mástil, esto va a traer grandes titulares en los próximos meses, estoy convencido. Entonces va a ser como una de la pasarela, ¿no? Ahora por aquí, ahora por allá. Pero bueno, esto si tendríamos una pizarra, podríamos ir enumerando las grandes chapuzas que han ido haciendo y las que caerán, ¿no? En este sentido. Podríamos seguir enumerando, pero esta también de la banderita, no lo digo la banderita en el sentido peyorativo hacia la bandera, digo por la forma en la cual se ha hecho, no, seguro que hay tercera parte.
Además no es banderita, es banderón. XXL. Yo si fuese votante de UPN, con todos mis respetos, estaría totalmente avergonzado, penoso por esto, por los 4 años de chapuza tras chapuza. Digo, ¿pero qué están haciendo esto?
Permíteme solo una cosita. Esta bandera no se puso con el ánimo de ensalzar el espíritu naval, se puso con el ánimo de tratar de atacar a una parte de la sociedad que también nos sentimos navarros y reflejados, pero era como un tratar de apoderarse de un símbolo que es de todos y de todas, que es la bandera de Navarra, para confrontar con la otra parte, ¿no? Y entonces, ese punto de partida de confrontar las distintas identidades a través de los símbolos, en vez de tratar de cohesionarlos, de convivir, de cruzarlos, del mestizaje, donde mal se empieza, mal se acaba.
Para terminar, tenemos aún 2 minutos, nos entra una pregunta de un oyente, y dice así, una pregunta para los contertulios, ¿qué opinan que den licencia para las viviendas sociales de la Ripa de Veloso, que nos van a costar más de 200.000 euros, ya que no podrán ser protegidas? Brevemente, os quiero transmitir esta pregunta del oyente.
Que yo sepa, son viviendas de alquiler social.
Son viviendas de alquiler social.
Y es un proyecto al que la licencia la ha otorgado el señor alcalde. No nos olvidemos de eso, ¿eh? ¿Vale? O sea, eso lo quiero dejar claro, clarísimo.
Esto, yo creo que va con. Son unas viviendas de alquiler social, apoyadas con Asuminsa. Yo soy favorable y creo además que vamos muy por detrás de, no tanto hablo de lo de la Ripa, digo en lo que tiene que ver en la construcción de vivienda social para jóvenes y demás. Ahí tenemos que darle una vuelta a todo, y no sobre todo en viviendas en régimen de propiedad municipal, es decir, no todo lo que se ha hecho hasta ahora, que revertía siempre en un tiempo, pasaba a ser propiedad particular. Es decir, tiene que haber un banco de vivienda social para los fines que la sociedad precisa, y son muchos más de los que se están construyendo en este momento.
Yo quiero añadir una cosa brevemente, que es que además de eso, el PESIS fue un PESIS, una ordenación, y todo eso es de UPN. Entonces, los gestores de todo esto fueron UPN, y los que están otorgando licencias son UPN. Pero más allá de esas contradicciones que de repente pues decía UPN, no, pues salvemos la Ripa y tal. Bien, resulta que UPN ahora apoya un proyecto en el ISPEA, Barañáin, que va a suponer el cargarse de una ladera protegida y con un pelotazo urbanístico, que ya veremos, porque yo hemos visto que cuántos proyectos y las torres que se quieren colocar ahí. Con lo cual digo yo, entonces, ¿por qué se oponen a la Ripa viviendas de alquiler social y no se oponen a las viviendas libres de las torres que van a suponer cargarse toda la ladera protegida de Lispea. Ahí lo dejo.
Pues hasta aquí, pareja, el tiempo apremia ya, a las 12 tenemos que dar por finalizado el pase al EQ de hoy, así que nada, agradeceros el haberos acercado hasta los estudios de Busqui Ratia una vez más, mi es que pareja.
Placer, sí. Placer.
Vale, agur. Bueno, en Chule, y cuando quedan un minuto escasos para las 12 del mediodía, nos despedimos. Mañana volveremos con toda la actualidad a las 10 de la mañana, puntuales a las ondas libres de Guzki y Ratia. Ordura arte bada. Izanungi. Adiós.